Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio. Vamos a ver si aguanta hoy la voz, pero como hoy es un día de entierro, había que estar aquí. Así que aquí estamos. En principio, hoy chubascos en Baleares y en los Pirineos, no gran cosa. Y en el resto de España, cielos prácticamente despejados. Y en el sur, pues casi una ola de calor. Las temperaturas vuelven a subir después de la semana pasada. Y en Madrid ya nos vamos a ir a 17 grados de máxima. La máxima otra vez en el Valle del Guadalquivir, en Córdoba, en Sevilla, también en Huelva, con 27 grados y la mínima 0 grados en Vitoria y Pamplona.
Las empresas y todos sus empleados son el impulso de este país. El impulso que nos hace avanzar, crecer y llegar cada vez más lejos. Y en el Santander, apoyamos a las empresas con todas las soluciones que necesiten para seguir creciendo, ser el motor de nuestra economía y el corazón de todo un país. Santander, el banco de todas las empresas.
Bien, como comentaba, a las 6, hoy es 11. Han pasado 15 años del mayor atentado de la historia de España y el atentado sigue sin resolver. A las víctimas no se les hace justicia. Que no se hable de respeto a las víctimas cuando no se busca justicia para las víctimas. Están cerca de prescribir y solamente un partido ha mostrado ayer, Rocío Monasterio, intención de por lo menos desbloquear esa situación de indefensión absoluta en la que se encuentran las víctimas del 11M. Hace poco, después de un premio que me dio la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, pues me invitaron a un acto donde estaban pues unos elementos del Ministerio del Interior con las víctimas. Los comisarios soviéticos, o los cubanos, o los venezolanos, no actúan de manera distinta. Es un cinturón de silencio y un profundo, un absoluto desagrado por las víctimas que no se someten al alpiste de la subvención y al silencio de la izquierda. El atentado del 11M cambió la historia de España. Y hoy digo en la columna del Mundo, que por cierto no insiste en algo fundamental. El Mundo, con Joaquín Manso y García Vadillo a la cabeza, es el que desmontó la razón por la que hay un tío, el moro expiatorio, condenado a 47.000 años de cárcel por unas testigos que ni siquiera habían sido admitidas, una de ellas como presente porque quiso cobrar. Y al final cobró de la policía de Rubalcaba, pero no como víctima del 11M, dijo, no estaban los trenes. Y sin embargo, con esos dos testimonios de alguien que un año después dijo que había visto a este, pero fueron tantos los que lo habían visto, al moro expiatorio, que bueno, tenía que estar en todos los trenes a la vez y en varios vagones de todos los trenes a la vez. Y el tribunal, ese para el que algunos dicen que hay que tener respeto, se lo embauló. Pero lo fundamental, ¿qué pasó el 11M? El 11M, el partido que iba a ganar las elecciones, las perdió, que era el Partido Popular. Pero luego el Partido Popular tampoco ha querido averiguar qué pasó. Es verdaderamente triste decir que ninguno de los grandes partidos, tampoco Ciudadanos, ha querido saber nunca nada del 11M, ni siquiera UPyD en su día. Porque es un tabú, porque eso es mucho lío, porque es un follón, porque a saber. Bien, hoy información abundante, sacamos el Español y nosotros. En su día, toda la información salió en El Mundo, con Fernando Mújica, que en paz descanse, pero J entonces era el director, pero otra gente, citado a Joaquín Manso, a García Vadillo, que ahora dirige el Independiente. Por supuesto, yo hice todo lo que pude, entonces en la COPE y ahora en Es Radio. ¿Y cuántos más? Nadie. A ustedes no puede ser. O están ustedes locos, o lo demás es una auténtica conspiración de silencio, como la película de Spencer Tracy. Es exactamente esto. Es una conspiración de silencio. ¿Por qué? Porque todos tienen que callar. El PP porque pasó y no lo quiso averiguar. El PSOE porque se benefició. La policía, porque corrompida, puso pruebas falsas. La judicatura, porque corrompida, alterada, nerviosa o estupidizada, admitió las pruebas falsas y quería darle carpetazo a aquello antes de las elecciones siguientes. El El zapaterismo o sanchismo, podríamos decir, es cuando empezó ahí realmente el cambio de la transición. El mismo día en que Zapatero, que llegó, como se decía, en cercanías a la Moncloa, gracias a la manipulación que la SER y otros medios, no solo la SER, pero vamos, la SER sobre todo, hizo de pruebas falsas o absolutamente inventadas, que con la inmensa potencia de pueblo que tiene la SER, más emisoras que todas las demás juntas, pues consiguió que calaran. A ver, Antonio García Ferreras. A ver, don Ignacio Gabilondo, Iñaki. ¿Quién os dijo que había terroristas suicidas en los trenes con tres capas de calzoncillos? ¿Quién os lo dijo? Han pasado 15 años. Tenéis hijos, tenéis familia. ¿No os da vergüenza? ¿Qué pasó en el 11M? Pues es muy sencillo. Se destruyeron todas las pruebas y había que condenar a alguien. Bueno, se mató o murieron en el piso de Leganés todos los autores. Bien, es verdad que murieron de una manera muy rara. Murieron sin sangre. Se ve que venían muertos porque si no hay sangre... Eso sí, apareció en Coranes, que es lo único que no estalló en la explosión de Leganés, después de varias horas de perseguidos por la policía. Bueno, es todo tan ridículo, tan ridículo. Pero los hechos concretos. Cuando se investiga un crimen, lo primero es se mantiene la escena del crimen, se busca el arma del crimen, que a partir de ahí te lleva al autor del delito. La escena del crimen eran los trenes. Los trenes se hicieron desaparecer desde pocas horas después del atentado. ¿Quién dio la orden? En funciones estaba Casco, estaba de Fomento, del Partido Popular. Años después, Libertad Digital encontró un vagón con el boquete oculto. ¿Qué hizo el fiscal Torres Dulce, agridulce? Dijo que lo iba a averiguar. Por supuesto, lo hizo desaparecer. Él, no, lo haría alguien por él. Aquí siempre hay alguien que hace desaparecer las cosas. Dirán ustedes, pero entonces, ¿cómo no se conservó la escena del crimen, los vagones con el explosivo para saber que había estallado? No, se destruyeron todos. Es más, este que no estaba destruido y que encontramos nosotros años después, estaba oculto. Tal vez alguien, por vergüenza, lo ocultó. Y entonces las pruebas, o sea, lo que llevaban las víctimas, 192 muertos, se destruyó. Y entonces las pruebas del explosivo, la tierra con pruebas del explosivo, se destruyó. Y entonces, ¿qué quedó? Quedó un minúsculo fragmento que se les olvidó destruir, porque también a veces el bien avanza por la senda del mal, y estos imbéciles siniestros, criminales, porque son criminales repugnantes, que sembraron en pruebas falsas todo el sumario. Todas las pruebas por las que este tío está en la cárcel son falsas. Pero la primera, la más grave, es que se destruyó la escena del crimen. El fiscal, de cuyo nombre no quiero acordarme, llegó a decir, da igual lo que estallara en los trenes. ¿Cómo va a dar igual? Si no tienes el arma del crimen, ¿cómo sabes cuál es el criminal? Nos engañaron como a chinos de los de Fu Manchu, porque a estos no los engaña nadie. Primero, que había sido la ETA. ¿Quién lo dijo? El gobierno vasco y la SER. Dice, no, es que lo dijo el PP, mentira. Y ahí están las pruebas. Primero lo dijo la izquierda. ¿Por qué? Hombre, porque condenaba al PSOE. Y además, me acuerdo de Miguel Ángel Aguilar y Pradera diciéndolo en la SER. Hay que seguir votando al PSOE, porque aunque sea un error lo de Perpiñán, habían pactado con la ETA, con Ternera, había pactado Carlos Rovira, que era vicepresidente entonces de Pascual Maragall, socialista, presidente de la Generalidad, que mataran en Aragón, pero no en Cataluña. Ese pacto condenaba electoralmente al PSOE. De pronto empezaron los bulos, atentado islamista. ¿Dónde están los islamistas? ¿Dónde están? Del único que hay, solo hay un condenado. Eso sí, 47.000 años de cárcel, por años que no sea. Y hasta artrítico, la entrevista que hacía el español, pues tal hombre más para allá que para acá. Pero sigue diciendo, yo no lo he concedido. Hombre, si fuera un yihadista estaría orgulloso. Ha mandado a 200 infieles al Averno, él se ha salvado y tal. Mentira. Eran todos confidentes de la policía, ¿De la Guardia Civil o del CNI? Eran los sospechosos habituales. Era gente fichada por una razón o por otra, a veces hasta equivocada, que los metieron ahí y unos murieron en el Leganés y este está muriéndose en la cárcel. ¿Pero qué más se hizo? Que esta fue la clave. Para equivocarnos, a los que querían, lógicamente, justicia, no la izquierda. La izquierda quería el poder y lo consiguió. Gracias a la SER, que rodeó las sedes del PP, queremos un gobierno que no nos mienta, dijo Rubalcaba, que nació mintiendo. Rubalcaba nació diciendo que era niña, o sea, el hombre más mentiroso que ha habido en la historia de España, hasta Sánchez. Pero, ¿cuáles son las pruebas falsas? Todas. La primera, la mochila famosa de Vallecas. Ni era mochila, ni era de Vallecas. La pusieron ahí 18 horas después y además tenía metralla. No estalló metralla en los trenes. La señora Veladíez, la doctora que hizo la autopsia de todos los muertos, de todos, antes de las elecciones, porque esto sucede a 3 días de las elecciones. Y aunque no sabemos quién fue el autor del atentado, ni el intelectual, ni el material, sí sabemos quién se aprovechó, que fue el PSOE. ¿Y cómo lo hizo? Poniendo pruebas falsas. Primero, la mochila de Vallecas, la mochila que aparece tiempo después. La propia policía reconoce que ha habido 3 momentos en que no hubo cadena de custodia. Y dice, pero ha quedado muy bien custodiada. Hombre, claro, va a vuestros intereses, bastardos. Llevaba metralla, no hubo metralla en los trenes. No estalló, no hubo metralla. No había ni un solo, en la autopsia no había ni un solo muerto con signos de metralla, no existió. Entonces, ¿qué era? ¿Pero podía estallar la mochila? No, tampoco, no podía estallar. Se hizo a toda prisa y es una chapuza infecta. Y la tragó el tribunal, ¡buf! Pero vamos, ¿de qué manera? Otra mentira, la Renault Kangoo. Encuentra una Renault con toda clase de adminículos, dicen. No había explosivos y de pronto en Canillas, en la policía, aparecen los explosivos. Es una policía fantástica, porque lo que no está lo encuentra en la sede de la policía. El Skoda Fabia, esto ya es obra del CNI, debía ser un aprendiz. O a lo mejor sería un pillarejo de estos que trabajan para los dos. Este fue fantástico. Encuentran un coche cerca de Alcalá, de la estación de Alcalá de Henares. Y tiene el ADN de todos los que luego murieron en Leganés, casualmente. Estaba el ADN ahí en cosas. Bien, resulta que por la grabación se ve que ese coche lo han puesto después. Y habían muerto. Lo tan escandaloso era que el juez lo retiró como prueba del sumario. Usted descubre que hay un coche con ADN de los supuestos asesinos. Descubre que es falso, que no pudo estar ahí después del atentado, que lo han puesto después, lo descubre por las cámaras. Y sin embargo hay ADN de los que dicen que mataron. Y usted lo descarta como prueba y sigue el juicio. Así fue todo. Así fue todo. ¿Qué estalló en los trenes? Cuando se hizo un análisis científico, la policía científica, y no el de los TEDx, el siniestro Sánchez Manzano, que nos ha sentado en el banquillo, a Pedro J., a Casimiro, a Luis del Pino y a mí, por decir esto, que es la verdad. Este tiparraco que tuvo el apoyo de los sindicatos de policía, especialmente del SUP. Hay un tío que escribe en el diario de Inda. Las cosas que escribió de mí y de Pedro J., ¿qué cosas? Pues, personaje siniestro, un analfabeto funcional de los que prosperan en las cloacas. Pero el problema de fondo es que también nosotros fracasamos. Primero nos engañaron con la pista de la ETA, luego con la pista de Asturias, pero era engaño deliberado. Aquí nos mandaba gente del Ministerio del Interior del PP, a los que ahora han aparecido en las cloacas, como el Gordo, el Villarejo y tal, los que han estado siempre en las cloacas, para despistarnos. Y 15 años después, lo único que puedo decir es que todas las pruebas para condenar a ese tío que está en la cárcel son falsas. Todo lo que han contado del 11M es mentira y la única verdad es que hay 200 muertos a los que no se ha hecho justicia. Y España desde entonces se acostumbra a dos cosas: a que nos mintieran y a tragarnos las mentiras. Todo viene, todo en España viene de esa mancha moral terrible para toda la nación, que fue mirar a otro lado. Mirar a otro lado con 200 muertos y 2.000 heridos. Así estamos.
A las 9 de la mañana en la Puerta del Sol de Madrid comienzan los actos conmemorativos del 15 aniversario de los atentados del 11M, los 192 muertos y los miles de heridos a los que les cambió la vida hace hoy 15 años serán recordados en numerosos actos que tendrán lugar a lo largo del día en varios puntos de la capital. El presidente del Gobierno, la vicepresidenta y el ministro del Interior van a estar presentes. En Libertad Digital ya pueden leer un especial 11M donde, entre otras cosas, Luis del Pino repasa las pruebas falsas en las que se basa toda la investigación policial a partir de la también falsa mochila de Vallecas.
Estamos ante una operación que requiere participación de cloacas de servicios de información en su ejecución. ¿Qué fue ETA? Es una fake news, sí. De hecho, a lo largo de toda la investigación del 11M, de la misma manera que se filtraba desde las cloacas de los servicios de información, pues todas las fake news sobre el presunto carácter islamista, también se filtraban fake news sobre la presunta relación entre los islamistas del 11M y ETA.
Bien, no sabemos, nadie investigó si la ETA pudo participar o no. Nadie lo investigó. Como estaba condenado porque la ETA favorecía al PP y los islamistas favorecían al PSOE, eso nos dijeron y así funcionó. Pero la cuestión de fondo, las víctimas, repito, ¿cómo se puede pedir respeto a las víctimas sin que se le caiga la cara de vergüenza a gente que de manera activa en estos 15 años no ha hecho más que obstaculizar que se les haga justicia? ¿Querrían ellos que si mueren ellos o sus hijos o sus padres los trataran así? Yo en estos años lo he deseado fervorosamente, pero mi fe se ve que pasado por la COPE ya no mueve montañas. Me tropiezo con ellas, pero yo insisto. ¿Querrían los policías que pusieron las pruebas falsas que si murieran ellos, sus hijos, sus señoras, sus padres, los trataran así, que ocultaran el crimen? Eso exactamente es lo que ha pasado con las víctimas del 11M. Dinero, lo que haga falta para taparlo. Asociaciones fantasma, tal. Corrupción en la asociación de víctimas y tal. Pero han quedado algunas que se han negado a coger dinero y callarse. Resultado, silencio total, bloqueo total. Les digo que yo, al acto que yo asistí recientemente, era una cosa espeluznante. Me parecía estar en La Habana. Porque los comisarios, comisarias, por cierto, de Marlaska, es que miraban, me dice, pero ¿y tú qué te has creído? ¿Que vas a estropearnos este pastel? Pues sí, el problema es que eso estropeó España hasta hoy.
Las víctimas que se sienten abandonadas temen que los atentados prescriban sin que se determine quiénes fueron los autores intelectuales de la masacre. Esto sucederá dentro de 5 años. Las víctimas reclaman también la desclasificación de los documentos que están en posesión de los Ministerios de Justicia e Interior. Escuchamos a Eloy Morán, Eduardo León, Gabriel Morís y Ángeles Domínguez.
Dentro de 5 años prescribirán estos delitos. Nosotros siempre conservamos la esperanza de que algún día aparezca pues alguna prueba que desmonte, en fin, algunas de las conclusiones de la sentencia del Tribunal Supremo.
El otro punto es la desclasificación de una parte importante de la documentación que obra en poder de los Ministerios de Justicia y de Interior y que sabemos que existe.
La verdad es que la gente piensa que 15 años son muchos años, pero para nosotros las víctimas y para algunas en especial el tiempo corre muy despacio. Las secuelas físicas son las que hay, pero las psicológicas que no se ven son las que perduran en el tiempo.
Quedan solo 5 años. Si analizamos los 15 anteriores, estos 5 nos van a someter a más olvido, a más silencio y a más engaño, seguramente.
Bueno, solo ha habido un partido ayer por Rocío Monasterio que dijo que esto fue un engaño, y lo es. Sigue siéndolo. Hoy el gran paripé, el carnaval grotesco, acompañando a las víctimas que se dejan acompañar, porque estas víctimas se quejan de que no ha habido justicia, de que se ha condenado a un monigote, al moro expiatorio, con pruebas rigurosamente falsas, que hoy todos admiten que son falsas, la mitad las descartó el propio tribunal, pero no investigó quién las había puesto, y han empezado a hablar las cloacas. ¿Cuáles? Las que pusieron las pruebas. ¿Quién empezó a hablar? Villarejo. ¿Quién falta por hablar? El Gordo. Que son los dos personajes claves de las cloacas policiales. ¿Esto significa que ellos hicieron el atentado? No. Pero ellos y otros que pusieron las pruebas falsas para encaminar la investigación sin la menor duda. Ellos mismos lo dicen. Hoy emite El Español una grabación del propio Villarejo 2. Desde el principio dice, hombre, esa mochila es falsa. Claro que es falsa. Y todo viene de ahí, todo. Pero hubo más. Gómez Bermúdez, el juez, injusto juez, tristísimo juez, lamentable juez, me dijo a mí, y lo he publicado en un libro, El Linchamiento, que cuento todo lo que pasamos, los pocos que denunciamos la verdad del 11M, que es mentira todo lo que nos han contado. Me dijo a mí, todos estos, los policías que han puesto las pruebas falsas, se van a ir caminito de Jerez, porque caminito de Jerez está en el penal, está el penal del puerto de Santa María. Y al juez le gusta mucho la copla. Bien. ¿Qué pasó? Pasó que en 2 días cambió la sentencia. De pronto nadie tenía aquí caminito de Jerez por poner pruebas falsas. Por poner pruebas falsas en el sumario de la mayor masacre de la historia de España. Pues no se ha hecho nada. Siguen por ahí. Esta es la cuestión absolutamente de fondo que tiene España pendiente. Sobre todo porque desde entonces basta una abrumadora mayoría mediática, policial y judicial, es decir, cloaca mediática, cloaca policial y cloaca judicial, para que lo blanco sea negro y lo negro sea blanco. Bien, echaron al PP del poder. El PP lo tragó perfectamente, no ha hecho absolutamente nada. Todo lo contrario. Ha hecho como qué para luego hacer menos qué. Bien, con tal de volver al poder, ahí está Mariano, le dio igual. Lo primero que hace un partido para entrar en el sistema es decir que en el 11M no pasó nada. Bueno, sí, algunos muertos y tal, pero bueno, lo mejor, respeto a las víctimas. Hay que tener mucho respeto a las víctimas. ¿Qué respeto a las víctimas tenéis si no tenéis ningún respeto por los muertos? Ah, las víctimas vivas, las que cobran. Como las testigos rumanas que cobraban de Rubalcaba por reconocer a un tío como otros 60 que lo han reconocido en todos los trenes y en varios vagones a la vez. Esta es la cuestión de fondo. ¿Y qué pasó entonces? Pues lo que pasó entonces es lo que está pasando ahora. ¿Qué abrió Zapatero? La guerra civil y la secesión de Cataluña y el pacto con la ETA. ¿Qué estamos viviendo? La memoria histórica, la vuelta a la guerra civil, la división de España, la fractura total, la secesión de Cataluña y el pacto con la ETA. El guión, el mismo. Los objetivos, los mismos, destruir España. Y, ¡ay no, uy! ¡Qué conspiraciones hay, qué conspiranoicos hay y tal! ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo ideó? ¿Quién lo pagó? ¿Quién lo perpetró? ¿Y por qué los que todavía vivos pusieron las pruebas falsas, por lo menos ante notario, que los dejen? Si tienen miedo que los maten, pues por lo menos que digan lo que hicieron. Que el que puso la prueba, la mochila, en la comisaría de Puente Vallecas, que diga, lo puse yo. La puse yo porque me lo dijo el capitán Pérez. Díganlo. Si ya es igual. Pero por lo menos si alguno tiene conciencia, que la salve. En fin, una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
34.754, serie 53.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Es la mañana. Es radio.
Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días. Última semana para circular por Madrid Central sin que te multen. El viernes cambiará esto. Quedan, por tanto, 4 días en estos momentos sin tráfico desde Marqués de Vadillo, Paseo de las Delicias, Gran Vía y José Abascal. Sabemos cómo se circula por el resto del país. De GT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora en Madrid, primeras retenciones en los accesos. Prácticamente en todos encontramos ya retenciones en los tramos habituales. También la M40 muy complicada en sentido norte, especialmente en Barcelona. Intensa la ronda litoral hacia el nudo de Llobregat y el acceso por la C58 en San Quirze del Vallès. En La Rioja, trabajo, un accidente con un camión ocupa el carril derecho de la AP68 en Haro, sentido Logroño, en Guipúzcoa. Otra colisión en Deva, en la Nacional 634, crea complicaciones en sentido Donosti, en sentido San Sebastián. En Valencia, retenciones en Quart de Poblet, V30, sentido A7, en Paterna, CV30, hacia el puerto. También en Sevilla, las retenciones habituales, especialmente en los tramos más complicados de la ronda hispalense de la S30 y en los accesos por San Juan de Alfarache y en Camas en la A49. También tengan mucha precaución a esta hora por los bancos de niebla en Cantabria y en la provincia de Segovia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. El gobierno de España y su aliado comunista son los grandes apoyos que tiene el régimen narcocomunista de Nicolás Maduro para seguir matando masivamente gente. Los comunistas matan de dos maneras, directamente, con tiro en la cabeza, o bien indirectamente matando de hambre a la población. Todo viene de Lenin. Todo tiene 100 años. Nadie puede decir que no saben lo que son. Y, por supuesto, los de Podemos son bolivarianos, es decir, son sicarios de Maduro, fueron creados por ese régimen para ser su partido en España, y lo son. Y el Partido Socialista, como de costumbre, pues alguna vez hace el bien, pero lo normal es que haga el mal con los comunistas. Y el Pepe Borrell, cuidado con él, todavía peor que Rubalcaba, si te vuelves te la clava. O sea, como son traidores natos, pues ya ¡ay, que no intervenga nadie, que no intervenga nadie! Si esto fuera Sudáfrica, diríamos que no interviniera nadie. Lo último que ha habido, un apagón monstruoso, porque el régimen, como se está llevando el oro, se está llevando todo, 8.000 kilos de oro se ha llevado Maduro a Moscú, como Negrín. Si es que se repite todo, es todo clavado. Claro, colapso total. Son una colección de incapaces, los que valían se han ido, o los han matado, o han tenido que exiliarse, o están en un campo de concentración en Cúcuta, y entonces nadie lleva nada, nadie saca ni petróleo. Y, por supuesto, nadie sabe arreglar la luz. ¿Pero cómo va a saber arreglar algo Maduro? Si lo que hay son asesinos cubanos, que son los que mandan allí, y narcotraficantes que mandan al ejército. Ni se sabe, los niños de las incubadoras han muerto. No se sabe los muertos que hay. Identificados hay más de 20. Los reales, imposible saberlo. ¿Y qué hace España para impedir esta masacre continua de venezolanos? Apoyar a los que masacran. Apoyar a Maduro. Vamos, España. El asqueroso gobierno socialista con sus asquerosos socios comunistas. Esta es la realidad. Pero esto no es más que una cosa más de las muchas que viene haciendo el comunismo en Venezuela.
Una veintena de personas han muerto en los últimos tres días por el apagón que todavía asola Venezuela. Según la oposición, entre ellos hay varios recién nacidos. La mayoría han fallecido en hospitales ante la falta de energía que está poniendo en riesgo también el suministro de alimentos.
Mientras Iberia ha cancelado sus vuelos, Madrid-Caracas por el apagón y por el tiroteo este fin de semana a una tripulación española de Air Europa cuando se dirigían a su hotel. El régimen apunta a un hackeo en la electricidad. Guaidó le culpa por la corrupción y la falta de mantenimiento del servicio e insiste en que no hay que hablar de muertos sino de asesinados.
Un ciberataque internacional contra el cerebro de nuestra empresa eléctrica.
Asesinatos, no puedo llamarle muerto, de que la cifra puede superar los 40 o 60.
Pero usted, y entonces, ese psicópata que voces es para el que la diplomacia española trabaja, sí, Zapatero cobra, sí, Zapatero, el que llegó al poder el 11M. Zapatero cobra, y el gobierno de Mariano Rajoy dijo, vamos a hacer lo que diga Zapatero. El Dios, no... ¿Y qué hacen? Estos directamente mandan. ¿Qué va a decir Pablo Iglesias? ¿Cómo va a pagar lo que le debe a Maduro? Pues con el silencio. Últimamente les ha dado por callar, pero seguir insultando a los que atacan al régimen asqueroso, comunista, narcotraficante de Venezuela. Se han llevado 8.000 kilos de oro a Moscú. Pablo, ¿dónde está ese oro? ¿Por qué se lo lleva Maduro a Moscú? Y Irene, ¿dónde está? ¿Qué pasa? ¿No matan mujeres en Venezuela los comunistas? Más que hombres. En fin, vamos con encuestas porque hoy es un día encuestívoro, ¿no? Hoy es un día así como deprimente, como es 11M, entonces triunfa la izquierda en todas partes. Luego las cosas cambian, pero de momento hay una gran pesadumbre. Luis Herrero dice, ay, ay, Pedro J. dice, uy, uy, uy. Bueno, la campaña es larga, pero así están las cosas. Y luego van estallando casos de corrupción en esto de las primarias. Te voy a empezar a darle la razón a Felipe y a Aznar. Las carga el diablo. Yo creo que no, yo creo que siguen siendo el mejor mecanismo que hay de elección. Ahora, tienen que ser limpias. Para lo cual es conveniente que los jefes no pongan a sus candidatos. Porque pasa lo que pasa. Primero con las encuestas.
Tanto la encuesta que hoy publica el diario ABC como la que lleva El Español, el Partido Socialista ganaría las elecciones generales reeditando su pacto con podemitas, independentistas y batasunos. 134 escaños, según la de GAT3, 121 según la de Sociométrica. También en ambos estudios, la alianza PP, Ciudadanos y Vox no llega a la mayoría. 161 escaños en un caso y 175 en otro.
En ambos casos, la entrada de Vox está por encima de los 30 escaños. En la de ABC llama especialmente la atención el resultado de Ciudadanos a solo dos representantes de Vox, 38 en total. El fin de semana ha pasado por los actos de campaña de los líderes, esta vez centrados en sus programas electorales. La eutanasia vuelve al debate. Escuchamos a Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera e Irene Montero.
Que la próxima legislatura, con una nueva mayoría parlamentaria del Partido Socialista, reconoceremos el derecho a la eutanasia y el derecho a una muerte digna.
Yo sí soy presidente del Gobierno de España. Lo que voy a hacer es poner todos los recursos a mi alcance a favor de la vida. Y si hay alguna duda al respecto, los pondré a favor de la vida. Y si nos equivocamos, que nos equivoquemos a favor de la vida. No hace falta entrar en más polémicas. Es la eficacia probada.
Me comprometo a pararle los pies a los separatistas y a defender la Constitución y la ley. Y me comprometo a un gran diálogo nacional sobre los grandes asuntos de Estado que están paralizados en un cajón desde hace una década.
¿Te imaginas la sociedad que le quieres dejar a tus hijos e hijas y ves lo que hay ahora? Te dan ganas de no tener hijos.
¿Ustedes ven qué desportillado cerebro tenemos ahora? Porque estos están en el poder. Estos están en el poder. Bueno, y va a Ciudadanos y se acuerda de Patatas Meléndez. Claro, el problema de ser un chico de Barcelona muy infatuado es que no conoces España. Y entonces o te pasas o no llegas. Mira que tiene cualidad de Rivera. Pero desde luego el ojo clínico no es el más habitual. Y como tiene la manía de las encuestas y de los estudios de opinión y por aquí, nos falta alguien que conozca bien, que sea una figura del sector agrario de Valladolid. Patatas Meléndez. Hombre, el problema de Patatas Meléndez es que es la empresa del marido de la que daba las subvenciones a Patatas Meléndez. ¿Y qué pasa? Pues que esta señora, que era del PP desde hace 19 años, presidenta de las Cortes de Castilla y León, pues cuando la presenta Albert Rivera, que luego se echó para atrás, mandó al pobre Girauta ahí a hacer el ridículo, pues se produce una votación entre el candidato de la base Igaricano, son dos, la base Igaricano, iba ganando. Y de pronto, a medianoche, empiezan a llegar votos para Silvia Clemente, alias Patatas Meléndez. ¿Y qué pasa con las patatas? Pues que se hacen con el patatal, pero por tan pocos votos, y sobre todo en un horario tan curioso, que han empezado a mirar. Total, que han paralizado la investidura del patatal y ahora vamos a ver si salen nabos, zanahorias. Yo creo que algún boniato tendría que salir.
Ciudadanos ha paralizado la proclamación de Silvia Clemente como candidata a la presidencia regional después de que su rival, Francisco Igea, denunciase irregularidades en el recuento de votos. En el acta oficial figuran 1.012 emitidos, sin embargo, la suma de los apoyos de los tres candidatos alcanza los 1.094. La diferencia entre los votos obtenidos por Clemente e Igea fue muy ajustada, según los resultados provisionales, 35 más para la candidata oficialista. Voz Populi denuncia que durante la madrugada del viernes al sábado empezaron a sumar los de Clemente votos de manera masiva.
Mira que en teoría debería ser fácil, pues no lo es. Mira que debería ser transparente, pues no lo es. Pero hombre, ¿cómo va a ser transparente si esta tía estaba en el PP hasta anteayer? ¿Cómo va a hacer campaña en Ciudadanos si hace 19 años que es una de las militantes más poderosas del PP? ¿Pero quién le dijo a Rivera que el sector agrario era Patatas Meléndez? Creo que lo vio en Mercadona. ¡Hombre, Meléndez! Me suena. Ya. ¿Y? En fin, hay maneras decentes de hacer dinero sin subvención. La Mutua, por ejemplo, Cristina...
Y hay maneras de despreocuparse.
Claro.
¿Sabes cómo? Mutuándonos. Porque si llevamos todos nuestros euros a la Mutua, nos bajan su precio, sea cual sea. Solo hay que llamar a este teléfono, el 902-555-485, 902-555-485, o consultar condiciones de la promoción en mutua.es.
Pues vamos con la Caixa a ver cómo está la prensa económica.
Es la mañana. Es radio.